pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte por casi 15 años.
Menos del 1% del territorio de Colombia.
Todos los españoles y españolas.
El cambio climático ha multiplicado por 60 veces la población.
Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades presentan
La Ciencia que Somos.
La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Noticias, conversación, entrevistas y más.
Ciencia, tecnología y humanidades.
La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
Hola, bienvenidos como cada viernes a La Ciencia que Somos. Yo soy Milagros Vargas y bueno, pues estaremos comentando mucho sobre ciencia y aprovecho para saludar a las estaciones de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Muchas gracias por allá por sintonizarnos. Ahorita deben de estar comiendo, desayunando su bandeja paisa. Y bueno, gracias a todos por ser parte de este gran proyecto de comunicación de la ciencia. Bienvenidos y comenzamos. Las directoras de la Facultad de Medicina y Economía de la UNAM nos hablan de las necesidades y retos de estas carreras y los temas pendientes desde la perspectiva de género. ¿Por qué la sociedad está polarizada y cuáles podrían ser las consecuencias de esta situación a nivel mundial? Reflexionamos al respecto. ¿Consideras que estamos en una sociedad individualista? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Queremos saber qué opinan sobre los temas que tenemos hoy en la agenda. Pueden escribirnos, recuerden, en nuestras redes sociales, en Facebook a La Ciencia que Somos o en X en arroba La Ciencia que Somos.
Si vives en Sinaloa, Durango o Coahuila, el 8 de abril podrás ver el eclipse total de sol. Te explicamos este fenómeno astronómico y cómo lo estudian los científicos. ¿Qué es la energía oscura en el espacio? El experimento DESI, un conjunto de instrumentos para estudiar la expansión del universo, trabaja para responder este misterio. Los médicos investigan cómo se relacionan el cerebro y el sistema inmune para defendernos de las enfermedades. Además, el Genoma Nacional y una nueva sección para experimentar con la escritura en la revista ¿Cómo ves? De marzo. Ya puedes suscribirte a la revista digital en www.comoves.unam.mx.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tuvimos como invitadas a las directoras de la Facultad de Economía y Medicina. Este día para destacar el papel fundamental de las mujeres y las niñas en las comunidades científicas y tecnológicas y también para reforzar la participación que ellas deben de tener. Un dato nada más para contextualizar que les cuente el día de hoy es que de acuerdo a la ONU, las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagadas. Su trabajo está tan poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se les toma en cuenta para los ascensos. Quédense con nosotros para escuchar la experiencia de estas dos grandes mujeres líderes en su ramo. Adelante.
La ciencia y sus respuestas están
sobre la mesa.
¿Qué mejor coyuntura del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que el estreno de dos nuevas direcciones encargadas a mujeres, en esta ocasión en nuestra universidad? En un caso es por primera vez una mujer en la Facultad de Medicina y en el segundo caso es la tercera mujer que dirige la Facultad de Economía de nuestra UNAM, y ambas están hoy con nosotros a través de las redes digitales, a través del streaming. Es Ana Carolina Sepúlveda. Ella es especialista en pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene título por parte de la UNAM, tanto en licenciatura como en maestría y como en doctorado. Y también destaco en la parte del doctorado en el terreno de la educación médica. Muchísimas gracias, Ana Carolina. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Ángel. Milagros. Saludos a la audiencia y también saludos a Lorena.
Muchas gracias. Ella es Lorena Rodríguez León. Es licenciada en Economía, Ella después obtuvo el título de maestría en historia por la Facultad de Filosofía y Letras y ya es candidata a doctora también por la Universidad Libre de Berlín. Ella es también la nueva directora de la Facultad de Economía. Bienvenida, Lorena, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal, Milagros? Les saludo con mucho gusto a ustedes, a su audiencia y, por supuesto, un honor y un privilegio estar aquí compartiendo este espacio con la doctora Carolina Sepúlveda, a quien aprecio mucho y a quien también respeto mucho, y me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Gracias.
Muchas gracias. Posiblemente el año pasado, cuando fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, por ahí en su mente estaba la idea de lo que podría venir, o tal vez no. Y a bote pronto yo les preguntaría, bueno, tanto en la ciencia, en las ciencias naturales, en las ciencias de la salud, como en las ciencias sociales, ¿en qué punto observan el lugar de las mujeres y las niñas en la ciencia y ocupando también responsabilidades importantes en la conducción de la ciencia, no solamente participando en la ciencia? Quien quiera contestar de ustedes dos.
Venga, bueno, las mujeres sin duda tenemos mucho que aportar, y la visión que tenemos las mujeres sobre el mundo y los problemas es diferente que la que tienen los varones. Y no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que muchas veces se complementan estas visiones. Lamentablemente, a lo largo de la historia, las voces de las mujeres han sido calladas en muchas áreas, pero particularmente en la ciencia. Y se ha tenido incluso que recurrir a que las mujeres vistan y adopten posturas masculinas para poder ser aceptadas en las academias o en las órdenes científicas, y que sus ideas sean escuchadas y sus aportaciones tomadas en cuenta. Yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, esta importancia del valor de las ideas de las mujeres cada vez es más tomado en cuenta, y tenemos que seguir buscando que estos espacios se abran para escuchar las voces femeninas.
Perdón, antes de dar la palabra también, ¿en qué punto consideras, Carolina, perdón, nos hablamos de tú todos, si les parece?
Sí, claro.
¿Qué es diferente la visión? Porque creo que es muy interesante tener esta retroalimentación. ¿En qué suele ser diferente esta visión de mujeres y hombres frente a la ciencia?
Te pondría tres ejemplos. El primero es en la atención médica. Hay estudios que dicen que las mujeres brindan una atención diferente que los hombres. Algunas de las características de esta atención, hablando de la consulta, digamos, es que las mujeres otorgan más tiempo que los varones a la consulta, escuchan más las cuestiones más allá del padecimiento del paciente, se interesan más por otros aspectos complementarios al padecimiento del paciente. También recetamos menos medicamentos, lo cual muchas veces estos medicamentos pueden competir entre sí o se acumulan los efectos secundarios. Una de las características de las mujeres es que recetamos menos medicamentos, y también referimos más a los pacientes con especialistas cuando sale de nuestras manos. Asimismo, hay estudios que dicen que los resultados, por ejemplo, de cirujanas comparado con cirujanos, los pacientes de las mujeres cirujanos tienen menos tiempo de hospitalización y menos complicaciones que las de los varones. Y esto probablemente no tiene que ver con las habilidades, sino con otros aspectos relacionados con el tipo de atención que brindamos las mujeres respecto a los usos y costumbres de cómo es el hábitus lo normal en los varones. En el tema de la investigación también cambiaría un poco la perspectiva, porque por un lado nosotros vemos problemas que probablemente los varones no ven, y viceversa, ¿no? Entonces, por nuestras necesidades, nosotros buscamos soluciones a problemáticas distintas, abordamos los problemas de manera distinta también. Los hombres son más cuantitativos y las mujeres tendemos a ser un poco más cualitativas en el análisis de la información. Y también, por ejemplo, en la perspectiva de género en la atención médica. Es necesario que se vean las necesidades de las mujeres en la expresión clínica de las enfermedades. Es decir, por poner un ejemplo, un infarto al miocardio, un infarto al corazón, no se expresa necesariamente igual en un varón que en una mujer, pero en la escuela nos enseñan la sintomatología del varón. Entonces, cuando estamos frente a un infarto de una mujer, pues no nos damos cuenta que está teniendo un infarto porque los síntomas son diferentes. Entonces, todas estas perspectivas de género tienen que incidir en la medicina. Y en la formación también es indispensable que haya liderazgos femeninos para pavimentar estas barreras culturales y estas barreras de profesión que han sido creadas y que impiden el avance continuo, digamos, de las mujeres en nuestras carreras, ¿no? Las mujeres en medicina muchas veces tenemos que pausar nuestras profesiones para tomar otros roles más allá de la profesión. Y los liderazgos femeninos conocemos estas problemáticas y podemos plantear soluciones para las mujeres que vienen atrás.
Perfecto. Lorena, ¿nos puedes comentar un poco ahora sobre los retos, ¿no? Ya, pues tienes ahora esta nueva encomienda, ¿no? Y a mí también me gusta mucho que no solo se trata de mujeres, sino también mujeres jóvenes. Generalmente antes estábamos un poco acostumbrados a tener en puestos directivos a hombres y los hombres jóvenes, pues no era como tan trascendental, pero ver también a una mujer joven pareciera, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cuáles son estos retos que te enfrentas ahora en esta dirección?
Sí, muchas gracias. A mí me parece que asumir este cargo, que sin duda es la mayor responsabilidad que cualquier integrante de la comunidad universitaria puede tener, que es precisamente tomar en sus manos la dirección de una facultad. Ese es un reto que tiene múltiples aspectos. Por un lado, evidentemente en el caso de economía, pues nosotros somos la escuela de economía más grande, la primera y la más grande del país, y nos encontramos en un momento de redefinición, en un momento de volver a posicionar a nuestra facultad como un referente en la discusión económica nacional e internacional, y eso en el sentido también de los cambios que estamos viviendo a nivel local, pero también internacional. Y eso significa que pues el actual modelo de desarrollo económico ha generado también una serie de circunstancias a las cuales necesitamos dar respuestas, porque son también problemáticas urgentes que debemos de atender, por ejemplo, la cuestión de las desigualdades, la cuestión del cambio climático y los impactos que tiene también eso sobre la sociedad, pero también otro muy importante tiene que ver precisamente con la cuestión de hablar de eso que es muy importante en el ámbito de la economía y que la más reciente ganadora del Premio Nobel de Economía, ¿no? Que fue ahora en el 2023, y lo cual es muy positivo en el ámbito de la ciencia económica, porque nos habla también de incluir esta otra perspectiva al análisis económico, y que pone en el centro de las investigaciones económicas cuestiones como la maternidad, el derecho al aborto y el trabajo doméstico y de cuidados. Con estos análisis ella rompe con la supremacía de las investigaciones económicas tradicionales en las que estos aspectos no se estudiaban, y que entonces definitivamente estamos también en un momento de redefinición de la propia ciencia económica, lo cual a nosotros como facultad nos pone un reto enorme enfrente, porque eso significa también un impacto sobre nuestros programas de estudio, que tienen que ser programas de estudio pues actualizados, que estén dando respuestas a esas problemáticas nacionales e internacionales, y en las cuales no solo la facultad, sino la universidad en su conjunto tiene mucho que aportar. Otro punto yo creo muy importante, los retos a los que nos enfrentamos actualmente, es esta relación con nuestros y nuestras estudiantes, en el sentido de sentir que ellos puedan sentir una identificación con lo que es el proyecto de la universidad, que sientan a la casa de a la máxima casa de estudios de este país como ese lugar en el cual no solo tienen la oportunidad de formarse académicamente, sino de desarrollar desarrollar lo que es, en el sentido amplio de la palabra, la actividad universitaria y el ser un universitario o una universitaria, es decir, con todas las posibilidades que eso implica. Y creo que después de ese momento tan complicado que vivimos como humanidad, que fue precisamente la pandemia, hay una serie de retos que tenemos enfrente, y ese tiene que ver, por supuesto, con esa rearticulación de nuestras comunidades no solo académicas, de trabajadores, sino, y de manera fundamental, del estudiantado, ¿no? Que también tuvo una serie, a nivel general, tuvimos muchas implicaciones por lo que esto significó, pero sí debemos de poner especial atención justamente a volver a reconfigurar esos lazos que nos definen como comunidad. Claro. Entonces, en el ámbito de la facultad hay muchos retos, pero también hay muchas oportunidades. Sí. Así es que, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este periodo.
Si usted nos acaba de sintonizar, acá estábamos escuchando a Lorena Rodríguez León, la maestra, ahora directora de la Facultad de Economía de nuestra UNAM, y también está con nosotros Ana Carolina Sepúlveda, ella es también la nueva directora de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, hablando en torno a este papel también de las mujeres y las niñas en la ciencia. Aprovechamos la coyuntura, como lo decíamos al inicio, y a mí me gustaría también, retomando algo de lo que decía Lorena, que lo podamos también conversar con ambas, que es el hecho de que creo que si yo me enfrentara a la dirección de una facultad, lo que más me representaría es la complejidad de entender a los jóvenes de hoy. O sea, cómo ha cambiado no solamente el estudiantado después de una pandemia, sino cómo está cambiando la generación de jóvenes que hoy están en la universidad. Y creo que ese es el gran reto, desde poder mantenerlos atentos en una clase, desde la cuestión de toda la influencia que hay a través de otros distractores. O sea, finalmente es una nueva generación con nuevos hábitos. ¿Qué representa esto en el reto de la educación? O sea, finalmente ustedes están a cargo de los programas académicos de estos jóvenes de 17, 18, de 18 años, perdón, más o menos por ahí. ¿Quién quiere contestar?
Carolina, ¿quieres? Yo comienzo. Sin duda tenemos generaciones distintas, ¿no? Que están llegando a la universidad, y que en ocasiones representa un reto por el tipo de generación que tenemos como cuerpo docente, ¿no? Entonces estas inquietudes, estas expectativas a veces chocan, y tenemos que trabajar de ambos lados para que haya una buena comunicación, un buen entendimiento, y que conozcamos cuáles son sus expectativas, pero también cuáles son sus capacidades, y poder explotar estas capacidades en favor de su proceso educativo. Hoy sabemos que los estudiantes tienen muchas habilidades tecnológicas, y la mayor parte de ellos cuentan con un dispositivo móvil que los conecta con internet, y esto les permite estar conectados con todo el mundo. Los estudiantes de hoy ya no están esperando necesariamente que el profesor les brinde toda la información, sino que ellos mismos buscan la información más allá de las fronteras de la universidad e incluso del país. Tenemos que conocer estos espacios personales de aprendizaje que tienen ellos para poder construir colectivamente espacios compartidos de aprendizaje que utilicen y aprovechen estas tecnologías de comunicación y de información que hoy están al alcance de todos. Pero también sabemos que son generaciones que tienen mayores dificultades socioemocionales para contender con la incertidumbre, que tienen también preocupaciones distintas con temas de, por ejemplo, mayor respeto al género, a la igualdad, que tienen una visión distinta acerca de la sexualidad, digamos. Y entonces tenemos que ser conscientes de todas estas diferencias generacionales para poder aprovechar y poderles ayudar en estas áreas que quizá nosotros pensaríamos pues que no requerían antes tanta atención, y que ahora estamos viendo que sí lo tiene, como por ejemplo la salud mental de todos los universitarios, no solo de la Facultad de Medicina. La salud mental de los estudiantes actualmente se convierte cada vez más en un problema de salud, ¿no? Sí. Entonces, tiene que ser atendido.
Muy bien. ¿Y qué mensaje podrían ustedes darle a nuestro auditorio, no solo a las niñas, a las mujeres, incluso no solo a las mujeres de ciencia, ¿no? A las amas de casa también, que también a veces las amas de casa tienen gran influencia en la toma de decisiones de las carreras, ¿no? ¿Cuál sería como su mensaje que ustedes pudieran darle a ellas?
Sí, a mí me parece fundamental, digamos, desde el ámbito de la economía, que es una, pues, una ciencia muy masculinizada, con un enfoque también androcéntrico, que se ha venido también rompiendo a partir de estas aportaciones, que han estado las aportaciones ahí de las mujeres economistas, pero que lamentablemente no se habían visibilizado de la manera que se tiene que hacer, y que estamos en un momento en el cual las mujeres estamos tomando también estos puestos de decisión importantes, estamos involucrándonos desde diferentes ámbitos, y estamos en un momento en el cual también debemos de no solo reconocer que esas brechas estructurales existen, ¿no? Es decir, cómo nos posicionamos desde los diferentes ámbitos como mujeres con esas desigualdades, con esas brechas que son las que progresivamente deben de ir generándose en los mecanismos para poder pues eliminar esas brechas y esas desigualdades. Y en ese sentido pasa por un reconocimiento de eso, de esa situación. Yo creo que para mí desde la Facultad de Economía es muy importante acercarnos también a las estudiantes, a las más jóvenes, para darles el mensaje de que pueden ser unas muy buenas economistas y que las aportaciones que estamos haciendo en ese sentido están cambiando también nuestra propia forma de entender esa problemática. Así es que yo creo que es fundamental que estas que se visibilice no solo nuestras aportaciones, pero también reconociendo cuáles han sido todos esos obstáculos a los que nos hemos tenido que enfrentar, sino también en cómo vamos generando una perspectiva para las niñas, sobre todo, de poder pensar que prácticamente lo que quieran hacer será posible.
Claro. Gabriel del Corral, del Público, nos dice en X, no importa que sea hombre o mujer, lo que necesita la ciencia en México y en la UNAM es presupuesto. Y saludos a todo el equipo. También Raúl Hernández dice, en algunas ocasiones las mismas mujeres en el ámbito de cobro de un servicio cobran mucho menos que los hombres y no valoran su trabajo. No sé si se refiere a que ellas no valoran su trabajo o la población tampoco valora su trabajo. La Ciudad Universitaria tiene una gran población femenina. Pues muchísimas gracias, Ana Carolina Sepúlveda, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Primera directora, y ya en la próxima entrevista posiblemente no veremos el cuadro que está atrás, veremos el de Matilde Montoya, ya nos lo comentó, la primera mujer médica en México, y Lorena Rodríguez León, también directora de la Facultad de Economía. Muchas gracias también por esta conversación, y mucho éxito, seguramente que les va a ir muy bien, y cuenten con nosotros también para seguir teniendo este espacio todas las veces que lo quieran.
Muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias.
Saludos. Gracias y felicidades.
Muchas gracias.
Continúa.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Eclipse México 2024.
Lo que debes saber del eclipse. Sí.
No lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí dice solo la hora exacta en la que va a pasar.
¿Qué haces, Bruno?
Entre el quehacer que me toca, las tareas y mis videojuegos, estoy haciendo mi itinerario para ver el eclipse del 8 de abril.
¡Ah! ¿Cómo quedamos de verlo juntos?
No, no te preocupes, ya tengo todo fríamente calculado. Mira, pasamos a desayunar a la cafetería del Buen Sazón. Luego nos preparamos con las computadoras y nuestros equipos de observación. Aquí anoté que el eclipse iniciará a las 9:51 en Mazatlán. La fase total será de las 11:07 de la mañana a las 11:11 y terminará a las 12:32 aproximadamente.
Ok, entonces todo el fenómeno astronómico durará en total 2 horas con 41 minutos, pero el eclipse total, es decir, cuando todo se va a oscurecer completamente, durará alrededor de 4 minutos y 20 segundos.
Sí, el eclipse total 4 minutos, pero acuérdate que se oscurecerá totalmente solo en las ciudades de Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova.
En el resto del país lo podremos ver como un eclipse parcial y dependiendo de nuestra ubicación veremos algún porcentaje. En la Ciudad de México lo podremos ver en un 79%.
Sí, ¿y qué crees? También Divulgación de la Ciencia hará una transmisión especial con instituciones astronómicas que explicarán el fenómeno en vivo. Lo podremos seguir por el YouTube de Ciencia a Distancia. Piénsalo para seguir armando el plan.
Eclipse México 2024.
Para más información, visita el portal Ciencia UNAM, ciencia.unam.mx.
Lo que debes saber del eclipse.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
La Fundación del Español Urgente nombró polarización la palabra del 2023. Esto es por cómo se ha transformado su significado y por su gran presencia en los medios de comunicación a raíz de los conflictos bélicos y políticos. Adelante con esta entrevista.
La ciencia que somos. La ciencia que somos.
Entrevista.
Continuamos aquí en La Ciencia que Somos. Ya tenemos hoy a nuestro siguiente invitado y me da muchísimo gusto, el doctor José Luis Velasco, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido.
Muchas gracias.
Es verdaderamente sorprendente cómo se popularizó, cómo estuvo en el discurso público, en los medios de comunicación, en los discursos políticos, que era la palabra polarización. Fue considerada como la palabra del año en el 2023. Y por eso justamente es que quisimos invitar al doctor José Luis para conversar acerca de esto. Estamos no solamente en un mundo que habla de la polarización, sino estamos en un mundo polarizado. Primero podríamos hablar un poquito de cómo surge este concepto de la polarización, que sabemos que no surgió a partir de una cuestión política o sociológica, sino tenía otra implicación y después ya se adoptó para el lenguaje social. Cuéntanos, por favor, José Luis.
Sí, tiene un origen popular y científico, de la física, de geográfico, de los polos, pero en el discurso político en particular se desarrolló durante la Guerra Fría. Era un lugar común y lo sabemos muy bien, que el mundo en ese entonces, durante la Guerra Fría, era un mundo bipolar, por oposición a los otros balances de poder. El balance de poder durante la Guerra Fría bipolar, el mundo soviético, el mundo liderado por Estados Unidos, el mundo comunista, el mundo capitalista. Nunca fue perfecta la bipolarización. Había otros polos menores, pero predominaba eso. Por otro lado, también tiene un origen el término en la democracia. Era muy extendida la opinión, sigue siendo muy extendida entre especialistas y el público, que la democracia tiende hacia el centro. Los partidos políticos, los líderes políticos, no se preocupan tanto por convencer a sus fervientes seguidores, esos ya los tienen seguros, sino al centro. Entonces la disputa política es por el centro del electorado y cada partido, aunque trataba de mantener su identidad, buscaba sobre todo llegar a ese punto. Entonces había una convergencia. Con el fin de la Guerra Fría y con las transiciones a la democracia en muchas partes del mundo, se pensó que habíamos llegado ya a una cómoda pero aburrida etapa de centralismo político, de moderación política. Se acabó la bipolaridad del mundo el propio de la Guerra Fría, y se impuso en los regímenes políticos la búsqueda del centro, la democracia. Entonces, yo ubicaría ahí el debate, la discusión actual sobre la polarización política, es, yo diría, una añoranza por ese ideal que no se realizó o que se realizó por poco tiempo, que sin embargo dejó herencias muy, muy valiosas que ahora vemos, desgraciadamente, se están erosionando.
Eso querría decir entonces que el ser humano es por naturaleza dicotómico, o sea, que se plantea o esto es negro o es blanco, o esa es una costumbre adoptada.
Yo diría que es un producto histórico. Es difícil hablar de la naturaleza. La naturaleza humana, desde luego, permite todo tipo de arreglos, de actitudes.
Y de matices, ¿no?
Desde el amor al odio, pasando por todo lo que esté en medio. Entonces, tiene un origen, si queremos ponerlo así, natural, pero no es lo único que crea la naturaleza. La naturaleza crea una gran variedad de culturas, de puntos de vista, de opiniones, de actitudes, de conducta, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo más histórico. Pero yo creo que es muy importante, no sé si me adelanto al tema, precisar un poco qué estamos queriendo decir cuando hablamos de polarización política, porque se usa mucho en el discurso, es de las palabras más socorridas. Si quiere decir algo más preciso, me parece que es el predominio de expresiones políticas que no buscan el punto medio o el consenso, sino precisamente los extremos. No buscan, por lo tanto, la conciliación o la tolerancia, sino el exterminio, la humillación del contrincante. Siempre buscan un contrincante, un enemigo, más que un socio, un compañero. Definen a quien se opone como el enemigo a vencer, no como el compañero a convencer. Además, la polarización política tal como la usamos ahora se refiere no a lo que pasaba en la Guerra Fría, una polarización ideológica fundada en la lucha de clases, sino más bien al retorno de viejos ideales como el nacionalismo excluyente, mi nación es la buena, o como el chauvinismo, lo que pasa aquí es lo mejor que puede pasar y todo lo demás es malo, la intolerancia de diferentes tipos, cultural, étnica, religiosa, el machismo por sobre la diversidad sexual y la multiplicación de identidades, es también una exaltación de la fuerza más que el diálogo, la pasión más que la razón, la fe y la ideología más que la ciencia, la voluntad del libre albedrío más que las leyes. Yo creo que esa tendencia, esa proclividad a asumir posiciones políticas con estas características es a lo que más propiamente le podemos llamar polarización política.
En el caso de nuestro mundo cercano, vamos a llamarlo así, lo que vivimos, nos vamos acercando, ¿no? De lo que ha estado ocurriendo a nivel mundial, a lo que ha existido, lo que ha pasado en los últimos 8 años, por ejemplo, en los Estados Unidos, con esta con la presidencia de Donald Trump, con el uso del poder a partir también de una visión polarizada, y después caeríamos en el caso mexicano. Sería interesante conocer cuál es la lectura que ustedes hacen como investigadores del fenómeno Estados Unidos en los últimos años.
Es crucial lo que pasa en Estados Unidos, porque por muchas razones es el modelo, es la principal influencia en el mundo, y en particular en América Latina y en México. Hemos deplorado todo el crecimiento de posiciones extremistas como la representada, personificada por Donald Trump, que no es el único. Pero también hemos observado cómo se genera toda una inercia que tiende hacia los polos. Es decir, hasta los tolerantes se ven obligados a irse a los polos. Tenemos caso muy, muy reciente, lo que pasa con el cierre de la frontera, la propuesta de cerrar la frontera México-Estados Unidos, que incluso el presidente Biden está compitiendo por Trump para ver quién la cierra primero. Ese tipo de competencia, ese tipo de inercia es muy poderosa, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos también en la esfera internacional, porque no podemos dejar de mencionar eso, por ejemplo, el retorno de las guerras entre países muy desarrollados, ¿no? La guerra en Europa, la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el surgimiento de líderes como Erdogan, como Trump, como Vladimir Putin, como Xi Jinping, que son vistos como la personificación de este machismo, de esta actitud viril, excluyente, etcétera, etcétera. Todo lo cual obviamente se refleja en México. En México tenemos nuestra propia historia de polarización, muy reciente, muy sorpresiva para muchos observadores, en realidad predecible si uno veía las deficiencias del orden anterior, pero en todo caso muy visibles.
Estamos conversando con el doctor José Luis Velasco del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Mario Mora, que es un radioescucha, dice, ¿por qué cree que la polarización fue la palabra del año? Y dice, desde el gobierno se ha impulsado el mensaje de o está de mi lado o en contra. ¿Qué tendríamos
sí,
que decir?
Es el... Mire, yo creo que si fue la palabra del año, fue por muy buena razón. Es decir, no es solo una moda trivial, banal, gratuita, sino que está justificada. Normalmente uno atribuye la polarización, y por buenas razones, a los líderes políticos. Algo en México puedes hacerlo con toda comodidad. Es cierto que el gobierno, el presidente de la República, fomenta y explota la polarización, como la explota y la fomenta una gran variedad de líderes de América Latina y del mundo. Pero por debajo de eso hay, yo diría, sin mucho temor a equivocarme, una verdadera crispación social. Crispación social que contradice en gran medida desarrollos que tuvimos en las últimas décadas del siglo XX, cuando creció de forma muy admirable la tolerancia, la diversidad religiosa, la diversidad sexual, incluso a los derechos de los animales, etcétera, etcétera. Y ahora está siendo suplantada por una actitud intolerante, impaciente. Yo creo que la clave de todo esto está en esa crispación social. Ahí está el germen de los liderazgos intolerantes, extremistas, polarizantes. Digamos, los liderazgos polarizantes son, si me permiten usar una metáfora bastante extremista también, son como la fiebre o la pus. Son manifestaciones horrorosas, indeseables, de una enfermedad que subyace. Y creo que tenemos entonces que entender esa situación subyacente. Yo creo que es el... es decir, quien quiera observar, analizar seriamente entender seriamente la polarización política, debe no solo quedarse con las actitudes de los líderes, que son muy importantes, porque los líderes tienen muchas responsabilidades, sino también irse a la... digamos, a las causas sociales más profundas.
Ahí sería muy importante, tal vez no hacer referencia únicamente a la polarización que proviene de los líderes políticos, sino también a una sociedad polarizada, o sea, una sociedad que se ha ido a extremos de posturas donde justamente, de acuerdo a lo que nos decías, bueno, habíamos vivido un siglo tal vez de aperturas, de nuevos diálogos, por llamarlo de alguna forma, y ahora pareciera que también al interior de la sociedad se ven estos mundos separados. Nos dice Raúl Hernández, polarizar para los que les regalan dinero o el otro extremo de la sociedad que queremos obras públicas de calidad, salud, seguridad, educación. En fin, hay un debate interesante, y es bueno verlo desde la investigación, no desde la víscera, sino desde la investigación. De una última pregunta: ¿qué le puede pasar a un mundo polarizado? ¿Qué le puede pasar a un país polarizado?
Gracias. Antes de responder esa pregunta, brevemente quisiera referirme al papel de la tecnología, porque eso es crucial. Hay toda una tecnología de la polarización. El origen del populismo histórico, por ejemplo, finales del siglo XIX, no se puede entender sin el ferrocarril, sin los periódicos de circulación nacional. El populismo clásico latinoamericano de la década de 1930, 40, no se puede entender sin la radio y la televisión. Y la actual polarización política no se puede entender sin Internet. Una tecnología que en gran medida está hecha para polarizar y facilita la polarización. Pero bueno, llegando a la pregunta, si me permiten un símil, yo diría, estamos jugando a pelearnos mientras nos encontramos al borde de un precipicio. En toda época la polarización, el conflicto, la guerra, pues, civil o internacional, es lamentable y hay que evitarla. En la época actual ya no es lamentable, es realmente horrorizante. Estamos, por varias razones, al borde del precipicio, decía, que puede hacer sucumbir ya no una cultura, ya no un país, ya no una serie, no una región del mundo, sino a la humanidad, o por lo menos a la civilización humana. Tenemos dos grandes factores. Uno es, desde luego, la guerra nuclear, la amenaza de la guerra nuclear. Sí. Nunca los seres humanos habíamos tenido armas tan poderosas como ahora, capaces de destruir tanto. Y la otra es la degradación ambiental. Nuestro ambiente ya no soporta más destrucción.
Ojalá.
Entonces, es muy peligroso. Estamos jugando a pelearnos mientras estamos al borde del precipicio.
Qué buena reflexión. Pues muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer conocer de doctor José Luis Velasco, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Esperamos tenerte muy pronto por acá, por el programa.
Muchas gracias.
Gracias, gracias, José Luis.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
El filósofo David Pastor Vico ha reflexionado sobre la desconfianza y el individualismo presente en esta sociedad. En su libro recién editado, Era de Idiotas, escribe acerca de la educación que recibieron las nuevas generaciones y los problemas de los jóvenes como la salud mental. Si quieren saber más, escuchen esta conversación.
Es un muy buen amigo, es David Pastor Vico, más bien conocido como Vico. Él estudió filosofía en la Universidad de Sevilla y se especializó en ética de la comunicación. Él fue parte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM y hoy nos está presentando este libro que se llama Era de Idiotas, crítica a una generación desconfiada que prefirió el yo al nosotros. Bienvenido, Vico, ¿cómo estás? Saludos hasta España, pues, ¿no? También.
Estoy feliz de encontrarme en casa con ustedes, Milagro, Ángel.
En lugar de hacer solamente una crítica despiadada en torno a cómo se están desarrollando las nuevas generaciones, es poner enfrente de un espejo el asunto de que las nuevas generaciones no juegan. Y lo que eso representa, que no es nada trivial, y no es nada de añoranza, es decir, cuando nosotros éramos niños salíamos a la calle a jugar y ahora no lo hacen esas generaciones, se conectan, dizque juegan, en fin. Pero mejor tú que lo cuentes, por favor, y por qué es que le das este peso tan fundamental al tema del juego como parte del desarrollo de los jóvenes.
Pues mira, lo primero es entender que evidentemente estamos pasando un momento muy extraño, un momento muy difícil con las nuevas generaciones. Tendemos, los que somos mayores y ya tenemos canas o peinamos calvas, tendemos siempre a echar el dedo sobre ellos, a ponerles etiqueta, la generación de cristal, la generación no sé qué. Nos gusta mucho hacer ese tipo de juegos, que esto es algo muy propio de la adultez y de la madurez, ¿no? A medida que nos vamos volviendo más viejos, nos volvemos más conservadores y las nuevas generaciones siempre nos generan cierto tipo de rechazo. Sin embargo, en este libro, cuando hablo de Era de Idiotas y tiene este título tan brutal en la portada, hay que entender que esto no es un libro de crítica a las nuevas generaciones. Esto es un libro, primero, de autocrítica a cómo hemos educado nosotros a las nuevas generaciones. No tiene ningún sentido hacer un libro de filosofía señalando con el dedo lo mal que lo están haciendo, si no buscamos los culpables. Y los culpables de cómo están los jóvenes, pues no somos más que sus padres, es que no hay otros, por muchas vueltas que les queramos dar, por muchas excusas que queramos encontrar, que si las nuevas tecnologías, que ¿quién paga las nuevas tecnologías? ¿Quién les pone en las manos las nuevas tecnologías? Pues somos los padres, ¿no? Y entonces, algo que uno descubre cuando empieza a estudiar desde la filosofía el mundo de la juventud, pues te encuentras inmediatamente con los clásicos, te encuentras con Platón, con Aristóteles, que le dan un peso al juego infantil que nosotros lo damos como por algo trivial, que ni siquiera nos paramos a pensar qué importancia tendrá esto cuando de repente hablas con pedagogos, logopedas, y te dicen, no, pero es que esto es fundamental en el desarrollo de los niños. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué narices no nos hemos preocupado en averiguar esto, no? Y entonces, bueno, pues el libro arranca así, precisamente, arranca por en qué situación están nuestros jóvenes, cómo han llegado a esta situación, y de repente nos encontramos que el juego, que es algo que, como digo, parece baladí, parece trivial, parece algo que, bueno, cualquiera puede jugar, esto en cualquier ratito se hace, con un poquito que lo saquemos a la calle o al patio o al jardín o al parque, lo hemos solucionado, pues resulta que no es verdad, que estamos yendo No estamos haciendo un canto a todo tiempo pasado fue mejor, sino que estamos intentando, en este libro estoy intentando hacer una reflexión sobre cómo durante 300.000 años nos hemos tenido que ir desarrollando como animales humanos para poder ser adultos, y cómo precisamente en las dos últimas generaciones hemos roto esa realidad, esa gestación del adulto. Hemos intentado innovar, hemos intentado buscar atajos, buscar caminos sencillos, como es toma niño una tablet, toma niño internet, toma niño entretente, y de repente nos hemos chocado ¿con qué? Con un cerebro que tiene 300.000 años. No con un cerebro 2.1, 3.1 con una ampliación de software, sino que el hardware, o sea, nuestra biología, tiene 300.000 años y sigue necesitando del modelo educativo de los 300.000 años, que en todas las especies animales, nosotros una más, pero sobre todo en todos los mamíferos, empieza por el juego. Es que es tan evidente, es tan brutalmente evidente, que a mí me daba un poco de pudor escribirlo, porque yo decía, cualquiera que lo lea me va a decir, Vico, pero esto es obvio. Y resultó que no, resultó que nadie me dijo esto es obvio, resultó que a medida que fui desarrollando todo el libro en sus cuatro partes, ¿no? La desazón cada vez era mayor. Esto además, este libro se empieza a escribir, ya casi se termina en tiempo pandémico, no pudo salir, porque claro, en la pandemia abogar porque los niños jueguen en la calle era un problema, ¿no? Hubo que retrasar un poco la salida del libro, pero hoy en día está encima de la mesa, las cifras están actualizadas, y lamentablemente esto creo que es importante, y con esto ya me callo porque si no acaparo el micrófono, lamentablemente las cifras que yo apuntaba en este libro, los desarrollos sociales que yo apuntaba en este libro prepandémico, después de la pandemia y el tiempo que ya llevamos de nueva normalidad, lo único que han hecho es ratificar el planteamiento del libro. Poner negro sobre blanco los problemas reales. Estamos en un momento en el que jamás hemos tenido una sociedad joven tan enferma mentalmente, con tantos padecimientos, con tanta ansiedad, con tanto estrés, con tanta depresión, con unos índices de suicidio tan monstruosos en todos los países del mundo. Esto no es de México nada más, esto es de todo el mundo. Estoy ahora mismo en España, como muchísima gente sabe, por cuestiones médicas, y aquí he podido ver que estamos en la misma situación.
Vico, hablabas ahora sobre la autocrítica que nos debemos hacer nosotros, ¿no? Como los que son padres y demás. Justamente ayer leía que el Estado de Nueva York había demandado a las redes sociales por todo este daño que le están haciendo a los adolescentes, ¿no? El aumento, bueno, más bien era por este daño en la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Y ahora comentábamos también, acá la producción me señala un artículo publicado en el 2015, ¿no? Que habla sobre justamente el individualismo, y uno de los factores a que lo atañe es a los trabajos de oficina, ¿no? A los trabajos de oficina, los padres cada vez estamos más envueltos, ¿no? No tenemos tiempo. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo conciliar, ¿no? O cómo organizarse para darle este tiempo efectivo a los hijos y no darle la tableta, no darle la computadora, ¿no?
Pues Milagros, es muy complicada la resolución a tu pregunta. De hecho, yo he tardado 320 páginas en ese libro, pero también 225 en mi libro anterior, que es Ética para Desconfiado, que básicamente habla de las soluciones. Pero te voy a dar un par de tips fáciles para que la gente, bueno, pues sepa ya por dónde empezar. Lo primero es que el dedicarle tiempo a los niños no es lo que los niños necesitan. ¡Oh, sorpresa! Lo que los niños necesitan fundamentalmente es que el tiempo con los padres sea de calidad. Eso está claro. Pero lo que más necesitan es tiempo jugando con otros niños. Tiempo jugando con otros niños. Y ahí es donde una cultura latina, como es la nuestra, debería de tener una piedra de choque brutal. O sea, nosotros tenemos una clave de bóveda para construir todo esto. Somos sociedades abiertas, somos sociedades cálidas. El problema es que somos sociedades desconfiadas. Hemos entrado en una espiral de la desconfianza. Obvio que en México tenemos muchísimos problemas, y huelga decir las cifras de asaltos y violencia que tenemos, pero también es cierto que hemos sido durante muchísimas décadas sociedades muy cohesionadas, y aunque la calle estuviera violenta, las casas no tienen por qué estarlo. Realmente una de las cosas que yo invito en mis libros es a que aunque la calle sea peligrosa, quizás las casas no, y hay que abrir las casas para que los niños jueguen. O sea, El secreto de esto es que los niños tienen que jugar, nos lo pongamos como nos lo pongamos. Y no, no se juega en los colegios. En los colegios solo hay un recreo muy cortito y como mucho 2 horas de educación física a la semana. Hay que jugar fuera del horario escolar el máximo de horas posible, los máximos días, los máximos meses y los máximos años.
Tú lo planteas muy claro. Estamos hablando con David Pastor Vico, él es filósofo, es divulgador también de la filosofía, por supuesto, eso, eso hay que recordarlo, y escritor, y está planteando en este libro, La Era de Idiotas, algunos puntos que son fundamentales también en torno al tema del pensamiento crítico. Voy a retomar una frase que tú pones, que dice, si los niños ya no juegan, no solo estamos hipotecando el futuro de nuestra especie en cuanto a la salud física se refiere, eso ya lo hemos visto, también nos estamos privando como especie del marco óptimo para el correcto desarrollo de nuestras habilidades psicomotoras. Entonces, incluso retomas una descripción de José Carlos Ruiz en torno a lo que tiene que ver con esta conformación del pensamiento crítico, de que no vamos a entender, no podemos tener una referencia para elaborar nuestro propio pensamiento si nuestro mundo es chiquitito y si nuestro mundo se convierte en lo que nos dicen las redes sociales, en lo que los supuestos magos de las redes sociales, que son los chamacos, y que supuestamente saben navegar muy bien y no tienen elementos para cuestionar lo que están viendo. Háblanos un poquito de eso, por favor.
Por supuesto, hay que entender que todo esto es una cascada. El ser humano es un animal complejo, como todos sabemos, y no hay siempre una relación causa-efecto directa, sino que son muchas relaciones causales que forman diferentes efectos, ¿no? Esta es la realidad. Es difícil de explicarlo en poco tiempo, pero bueno, para eso están los libros. Y está claro que cuando hablamos de pensamiento crítico, lo que tenemos que entender, como bien dice José Carlos Ruiz, es que el pensamiento crítico no es solo el que yo sea capaz de pensar el mundo desde mi propia perspectiva, que está condicionada por mi contextualidad, que está condicionada por dónde me he criado y cómo me he criado. Eso es una forma individual y unipersonal de entender el mundo. El pensamiento crítico es el juego de esa razón propia junto con el entendimiento del por qué los otros piensan como piensan, entendiendo también sus contextos. Eso es el pensamiento crítico, y esto lo que te permite finalmente es ser una persona autónoma. Autónomo significa que te diriges a ti mismo, que tienes la capacidad de dirigirte a ti mismo, y esta autonomía no es un ejercicio individualista, sino que es un ejercicio que parte del entendimiento del contexto y del grupo donde nos desarrollamos. Pero si los niños no juegan, si están aislados en su casa, finalmente lo que tienen en sus manos es un aparato de tecnología que los padres le ponen porque se sienten muy culpables de no poder estar pasando tiempo con ellos o de que los niños estén encerrados en casa. Y verán ustedes, cuando se denuncia a Mark Zuckerberg, porque en el fondo de esta denuncia hay un conocimiento cierto. Las redes sociales no están hechas para formar, ni educar, ni nada. Las redes sociales están hechas para pasar el máximo tiempo posible enganchada a la propia red social, con un algoritmo que lo único que hace es encogerte el mundo y mostrarte solo aquello que te seduce, de tal manera que la posibilidad de conocimiento de lo otro, del otro mundo, es totalmente imposible, porque como decimos en comunicación, esto no es más que reforzar la cámara de eco. O sea, lo único que hacemos es percibir el eco de nuestras propias voces, el eco de nuestro propio interés. Por eso a alguien que le guste los vídeos de pelea solo le aparecen vídeos de pelea, a quien le gustan los vídeos de gatitos solo le aparecen vídeos de gatitos, pero no hay forma de que sepa que hay gente que le gusta la pelea y hay gente que odia a los gatos, ¿no? Ya porque tenga alergia o lo que quiera que tenga. Esto es un problema porque estas herramientas no están diseñadas para fomentar el pensamiento crítico, al contrario, un pensamiento unidireccional. Lo que fomenta el pensamiento crítico es el encontrarse con el otro, el conocer al otro. Y cuando digo otro, es un otro muy grande. Cuanto mayor sea este otro, mayor será la posibilidad de pensamiento crítico. Decían los ilustrados españoles de hace ya mucho tiempo que la mejor forma de acabar con los nacionalismos era viajando. Era la mejor forma de acabar con estos patriotismos estúpidos, porque en cuanto viajas te das cuenta de que otros pueden vivir mejor que tú y puedes entender el mundo y decir, claro, por esto viven mejor que yo, por estas razones, ¿no? Ahí es donde está el pensamiento crítico, pero esto se genera desde chico. ¿Cómo va a viajar? ¿Cómo va a entender el mundo un joven que desde que es muy chico tiene una tableta en las manos y no conoce otro mundo más que la cámara de su propio eco? Esto es un desastre.
Solamente leo muy brevemente un comentario de la señora Marta Elena que dice: yo decidí estar sola, tengo 62 años y tengo claro que yo vine a este mundo a servir, o sea, he sido cuidadora, por primera vez en mis 62 años me operaron y me di cuenta que tengo una gran red de apoyo conformada por la familia, vecinos. Las redes de apoyo son necesarias, que se logran gracias a una actitud de confianza y amor de ida y vuelta, que es dar y recibir. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros eso.
Gracias, Vico.
Continuamos. Bye.
Muy bien, y ya para cerrar, los invito a que entren a nuestro portal de Ciencia UNAM, esto en ciencia.unam.mx, para que vean toda la información que hemos preparado para ustedes sobre este gran evento astronómico que no se pueden perder el próximo 8 de abril, que es el eclipse. Y bueno, yo me despido y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Soy Milagros Vargas, hasta la próxima.
Esto fue La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Una coproducción de Radio UNAM y las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades.
Agradecemos al equipo de producción.
Producción general, Claudia Ogesto.
Producción, Susana Trejo y Marían Trejo.
Asistencia de producción, Bruno Vargas.
Realización y operación, Ricardo Pacheco. Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.